Hola, ¿se oye bien? Estamos en directo. Parece mentira, después de 9 meses haciendo programas enlatados, por fin estamos en directo en el estudio de Radio Color, en la 106.2, aquí en Cuenca. Nos podéis escuchar también por internet, desde radiocolor.es, desde nuestra aplicación de Misterios en Viernes, que podéis descargar gratuitamente desde la tienda de Android. Aparte, estamos en radiocolor.es, y si estáis Valencia, Alicante, pues a partir de Urban Revolution, un canal de TDT, pues ahí estamos también hablando en directo, porque estamos en directo, ¿verdad, Sheila? Buenas noches.
Muy buenas noches, por fin. Estoy a punto, os lo juro, del desmayo. Esta tarde leía a Marta en Viz que iba a empezar su programa también en Canto de Sirena y que hacía 7 meses que no estaban en la radio, y ahí ya, es que parece que normalmente tengo mariposas, pero hoy os aseguro que tengo un bisonte casi como el primer día.
Y para que veáis que estamos de verdad en directo,
no,
Rubén.
No hace falta que golpes el cristal, ¿vale?
Eso,
no.
Pero que hables un poquito, que hace mucho que no hablabas.
Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy con la nueva mesa que estoy
probando
con ella.
Por lo tanto, si veis que hay algún fallo, no podéis decir en directo por el grupo de Telegram de Misterios en Viernes 2. Recordar, y si no, pues si queréis mandarnos algún comentario, algún insulto, alguna alabanza o lo que queráis.
Insultos a poder ser.
A mí sabes que son los que me gustan.
A mí también.
Además, tenemos un hater por ahí que nos manda de vez en cuando. Sí. Esto ya puso un comentario en un programa antiguo que se aburría, que hacemos un monólogo y se aburría. Digo, claro, es que es un programa de radio, no podemos hacer bailar. Pero bueno, me gustaría querer bailar mientras que hacemos radio. Pero bueno, son cosas que...
Todo sería pensarlo, ¿eh?
Lo que sí que os invito es que mandéis mensajes tanto a misteriosenviernes@gmail.com como en el muro de iVoox, como en el muro de Facebook, como por Twitter en @misteriosenv, a Sheila, porque no quiere que hagamos emisión en directo en vídeo. Y ahora que hay fibra y se puede hacer, que podemos hacerlo desde Radio Color, en el canal de Twitch de Misterios en Viernes, Rubén dice que no, pero si tú no vas a salir, si la pantalla va a estar aquí mirando a Sheila y a mí.
Ya, pero es que sé que me voy a tener que encargar yo.
No, porque yo pongo el móvil desde Twitch y fuera.
¿Cómo es tan sencillo hacer un directo, verdad?
Sí.
No. Ya, pero no se había caído Twitch, algo había leído esta mañana.
No, pero se cae y se levanta enseguida.
Es como cualquier servidor.
Es como un zombie de Walking Dead, se cae.
Eso va fatal, eso no funciona.
Bueno, venga, que nos desviamos, que tenemos, ya sabéis, estamos limitados a una horita porque estamos en Radio Arcoiris y hay que limitarnos a una hora. Y esta noche, el programa que vamos a hablar, no ha sido idea nuestra, ha sido idea de Rubén, porque nos preguntó que si había muchos asesinos en serie que no hayan sido capturados, y le dije, sí, pues así de golpe, le dije 3 o 4, y dije, pues yo creo que es el programa de esta semana, ya que es el primero que hacemos en directo, pues el tema que lo ha elegido Rubén. Así que, Sheila, sin más preámbulos, ¿qué es usarse un asesino en serie? Y cuéntanos un poco, ¿por qué se le cataloga asesino en serie? Claro.
Pues cuando hablamos de un asesino en serie, definimos a un individuo que asesina a 3 o más personas en un periodo de tiempo de 30 días o más, con un enfriamiento en cada asesinato. Pero hay algo que siempre nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de estos asesinos? Y sobre todo, ¿cuál es su motivación? Pues su motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior que necesitan y que tienen que saciar. Los crímenes están motivados por distintos impulsos psicológicos, sobre todo por la necesidad de tener poder, de demostrar que lo tienen, sin olvidarnos de esa ansia o búsqueda de satisfacción sexual. Y aquí es donde hablamos de la motivación por hedonismo, que es el tipo de asesino que lo hace por el simple placer de hacerlo. El placer es un elemento muy importante, primordial, ya que cuando cometen el crimen es una de las primeras sensaciones que sienten, y es tal el nivel que llegan a sentir que les hace volver a matar. Y dentro de estas motivaciones no podemos olvidarnos de las patologías y de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas que padecen algunos de estos sujetos, y también podríamos introducir aquí en estos motivos pues el lucro que muchas veces ocurre por ese robo de joyas y pertenencias de sus víctimas. Y algo muy curioso que difiere de todas estas motivaciones es el poder, lo sexual, y es cuando nos encontramos con los asesinos en serie con una motivación muy muy curiosa y son los llamados asesinos misioneros. ¿Sabes cuáles son, Miguel?
No.
A lo mejor si te digo que también se les llama asesinos apostólicos, te suena algo más. Y es que son aquellos que creen que sus actos están justificados haciéndoles un favor a la sociedad. Los asesinos apostólicos difieren de otros tipos de asesinos en serie, ya que sus motivaciones no son sexuales. Y hay un elemento muy importante que no podemos olvidar a la hora de describir estas necesidades e impulsos, y sobre todo donde radica este comportamiento tan violento, que es la fantasía. Es un elemento en el desarrollo de los asesinos que es primordial. A menudo fantasean acerca de asesinar durante cuando son más pequeños y sobre todo también después de la adolescencia, y sueñan despiertos de manera compulsiva sobre la dominación, el sometimiento, el asesinato, y usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en esos crímenes reales.
Bueno, Rubén, decirte que nos dice Nieves por el grupo de Telegram que se oye bien, así que ya has dominado la mesa al 70%, vamos a decir que durante este día lo vas a dominar al 100% seguramente. Es una mesa muy, más chiquitita, luego haremos una foto, porque hay alguna foto de la mesa antigua, para que vean que es un poco más pequeña, más compacta, pero se oye bastante bien. Así que vamos a seguir hablando de estos asesinos, y voy a empezar yo. Es un asesino que me gusta mucho, suena raro, ¿no?, que se diga me gusta un asesino, pero voy a deciros por qué. Hay una adaptación en cómic sobre este asesino que voy a contar ahora, publicada por Planeta Comics, si no recuerdo mal. Se llama Torso, como el asesino del torso. Y está dibujada y guionizada por Brian Michael Bendis, si no recuerdo mal. Es un tomo muy potente, muy muy gordo, y es una historia muy muy interesante. Durante 4 años, este asesino aterrorizó la ciudad de Cleveland, que está en Ohio, durante el año 1934 y 1938. Se le bautizó como Torso, y fue dejando cadáveres desmembrados por distintas zonas de la ciudad. Muchas de sus víctimas no fueron identificadas porque jamás se encontraron sus cabezas. El primer asesinato atribuido al asesino del torso fue una mujer no identificada, que encima la apodaron la Dama del Lago, porque fue encontrada en pedazos a lo largo de la orilla del lago Erie, no lejos del parque Euclid Beach, el 5 de septiembre de 1934. La mayoría de las víctimas posteriores del asesino del torso fueron descubiertas en una área llamada Kingsbury Run, que es un barranco que corre en diagonal desde Westby Heights a través de Maple Heights y Sur Cleveland hasta el río Cuyahoga, justo al sur de los Flats, que pues por ahora donde estaría ahora mismo sería donde estaría Broadway y la Quinta Avenida, para que os hagáis una idea. Durante esta década de los 30, estos 4 años, el área estaba llena de viviendas baratas, digamos, y tabernas, y era conocido como un lugar de reunión, pues como os imaginaréis, pues para gente de mal vivir, prostitutas, proxenetas, traficantes de drogas, bueno, todo un ejemplo de elementos no muy decorosos de la sociedad. Se extrajeron múltiples teorías y conclusiones sobre los rasgos del asesino, y la mayoría estaban de acuerdo de que él o ella tenía experiencia en anatomía, porque como cortaba los miembros, y se sospechaba que podía ser tanto carnicero, médico, enfermero, no lo tenían muy claro. Nunca se juzgó a nadie, evidentemente, por los delitos del asesino del torso. 2 hombres fueron arrestados, uno fue Frank Dolezal, que fue arrestado el 24 de agosto de 1939, y él confesó haber matado a Florence Polillo, que era uno de los que sí reconocieron, de los muertos que reconocieron. Pero luego se retractó. Dijo que fue golpeado durante el interrogatorio y que decidió, para que no le sigan pegando, pues mentir. Dolezal murió bajo custodia oficialmente de suicidio, aunque las teorías más recientes afirman que sus carceleros lo asesinaron. Y luego hay otro, el otro de los detenidos fue el doctor Francis Sweeney. Fue asesinado por los supuestamente asesinatos del torso en el año 39 también, y no pudo pasar una prueba de polígrafo inicial, pero fue liberado debidamente porque no tenían pruebas para poder encarcelarlo. Días después, este hombre, que era miembro de una prominente familia de Cleveland, se metió en una institución mental donde permaneció hasta su muerte en 1965. Existen 1000 teorías, como os digo. El autor John Stack Bellary, cuyo padre cubrió los crímenes de varios periódicos de la década de 1930, sostiene que hubo más de un asesino, y los diarios de Elliot Ness indican que él sabía quién era el asesino, pero nunca pudo probarlo. Incluso hay una teoría que conecta los asesinatos de Torso con el asesinato de la Dalia Negra en Los Ángeles en 1947, y este asesino fue el que hizo acabar, digamos, con Elliot Ness. Era el encargado del caso, y como no pudo desentrañarlo, aunque él decía que sabía quién era, entró en una profunda depresión, e incluso desde el psiquiátrico donde se reclutó este hombre, Francis Sweeney, alguien le mandaba cartas a Elliot Ness diciéndole que era un incompetente porque no había logrado detenerle. Lo que no sabemos si era Francis Sweeney o alguien que trabajaba en ese psiquiátrico. Desde luego todo un personaje este torso. Pero el tuyo que viene ahora, el asesino del fantasma de la autopista, no tiene mucho que envidiar.
Pues hay que decir además que ha sido un caso frecuente de estudio para los investigadores y criminólogos. Cuando están comenzando es uno de los casos por excelencia que les dan siempre a analizar. Y es que el fantasma de la autopista, pues es el sobrenombre con el que se conoció un asesino en serie sin identificar, que mató entre abril de 1971 y septiembre del 72 en el área de Washington a 6 jóvenes afroamericanas. Las víctimas tenían entre 10 y 18 años y fueron asesinadas brutalmente. 3 de ellas fueron violadas, una sodomizada y el cuerpo de otra de ellas estaba tan descompuesto en el momento de haber sido descubierto que jamás pudieron determinar cómo fue el homicidio. Pero vamos a hablar, si quieres, Miguel, de las víctimas para conocer a su asesino y sobre todo dónde quedan expuestas sus motivaciones y la evolución en su crueldad. Vamos a hablar primero de Carol Spink, que tenía 13 años, y es que la noche del 25 de abril de 1971 pues había salido a comprar comida a una tienda que se encontraba a unos 800 metros de su casa, pero Carol nunca llegó. En el camino antes de llegar fue secuestrada y su cuerpo fue encontrado 6 días después en un terraplén cubierto de hierba, al lado de un carril de la Interestatal 295. Vamos a hablar de Darnelia Johnson, que tenía 16 años. Y es que el 8 de julio de 1971 fue secuestrada mientras se dirigía a su trabajo de verano. 11 días después, su cuerpo fue descubierto muy cerca de la ubicación en la que 2 meses había encontrado Spink. Y el cuerpo de Johnson estaba demasiado descompuesto para determinar la causa de la muerte o si había sido agredida sexualmente. Pero la policía pudo encontrar una evidencia de estrangulamiento. Un testigo informó haber visto a Johnson en un viejo automóvil negro conducido por un hombre afroamericano y poco después de su secuestro. Vamos con Brenda Crockett, de 10 años, y es que el 27 de julio de 1971 no regresó a su casa después de que su madre la mandara pues a hacer unos recados. 3 horas después de que Brenda fuese vista por última vez, sonó el teléfono en su casa y lo contestó su hermana pequeña de 7 años, que la habían dejado allí mientras su familia registraba el vecindario a ver si encontraban a la joven. Brenda dice que se encontraba al otro lado del teléfono llorando, diciendo que un hombre blanco la había cogido y que la había dirigido a su casa en un taxi. Esa fue la única frase que dijo a su hermana, y dijo un adiós y colgó. Poco tiempo después, el teléfono volvió a sonar y en este caso contestó el novio de la madre de Brenda. Repitió lo mismo que le había dicho a la pequeña, a su hermana, pero esta vez este hombre dijo, bueno, pásame con esa persona que te ha secuestrado, con la que estás. Se oyeron unos pasos muy fuertes como al fondo y dijo, te veré, y colgó. Unas horas más tarde se descubrió el cuerpo de Brenda en un lugar visible de la Ruta 50 de Maryland. Había sido violada, estrangulada y le habían anudado una bufanda alrededor del cuello. Entre su ropa, los detectives encontraron fibras verdes, las mismas que habían hallado en el cuerpo de Spink, información que no se había hecho pública hasta ese momento. Tenían la primera pista en común, pero no tenían mucho más. El asesino, en este caso, sí que había lavado sus pies después de matarla. Por eso he dicho que íbamos a hacer este recorrido, este recordatorio de las víctimas, para que viéramos cómo era la evolución de este asesino. Nos queda Nemosia Yates, de 12 años, que el 1 de octubre de 1971 caminaba a su casa desde una tienda cuando fue secuestrada, violada y estrangulada, y su cuerpo fue encontrado pocas horas después. En este momento es cuando se apoda a este asesino como el asesino de la autopista,
el fantasma.
Y es que, ¿cómo podía ser que 4 niñas hubieran sido asesinados en la capital de los Estados Unidos y que no hubiera ninguna pista? Pues ahora vamos con Brenda, que tenía 18 años, y es que dicen que después de cenar con un compañero de clase el 15 de noviembre de 1971, cogió un autobús para regresar a su casa y aproximadamente 6 horas después un oficial de policía descubrió su cuerpo apuñalado, estrangulado. Y le habían puesto, en este caso, un abrigo sobre el pecho, los botones le habían sido arrancados, los de la falda también, y había algo muy curioso. En uno de sus bolsillos había una nota que decía textualmente: admitiré a los demás cuando me atrapen si pueden. Se estaba refiriendo a los asesinatos que había cometido antes. Las autoridades supusieron que esta nota había sido cogida de un cuaderno de la joven y que incluso había sido escrita a mano por ella. Y vamos a hablar de Diane, que es la víctima final de este asesino en serie, que tuvo lugar casi un año después del último asesinato, en 1972. Era estudiante de último año, preparó la cena para su familia y dicen que después se fue a visitar a su novio. Fue vista por última vez subiendo a un autobús y poco tiempo después su cuerpo fue descubierto. Hay que decir que el FBI no tenía pruebas, no había nada. Incluso se llegó a crear un grupo especial en el que participaron 100 agentes federales para ver qué ocurría, ver qué podían recabar. Hicieron todo tipo de interrogatorios, búsquedas. Tuvieron sospechosos bajo su mira, pero ninguno reunía las pruebas suficientes para que tan siquiera pudieran comenzar una línea de acusación. Se abrió una línea telefónica, todas las pistas que llegaban fueron investigadas y, como podéis imaginar, muchas de ellas eran falsas, otras no eran viables y otras, pues evidentemente, requerían un análisis mucho más detenido. El caso continúa abierto, es un caso sin resolver. Pero ¿hubo algún sospechoso? Yo creo que a alguien tenían que buscar y a alguien tuvieron que señalar. Pues hicieron unos perfiles, el FBI trazó unos perfiles y dijeron pues al final pues que debía ser una persona que tuviera mucha conversación, que fuera muy persuasivo, que fuera educado, con una educación muy alta, que vivía solo con una mujer mayor y poco más pudieron recabar de aquel perfil. Cogieron a Robert Anskin, que fue el principal de todos los que estuvieron bajo esa lupa de los detectives, que tenía unos antecedentes y varios indicios hacían creer que podía llegar a ser el monstruo, este fantasma de la autopista, pero ninguna prueba fue concluyente, así que no pudieron incriminarle. También hay que hablar que entre los individuos considerados como sospechosos se encontraban los miembros de una pandilla conocida como los violadores de Green Vega, y durante estas entrevistas pues un miembro de la pandilla dijo que él tenía conocimiento que uno de sus compañeros podía haber estado involucrado, pero al final esas pistas no llegaron a nada. Hay que nombrar también a Sullivan y Simmons, que eran dos expolicías que fueron arrestados por el asesinato de otra joven, pero que al final no tenían ninguna relación con el caso de estas seis chicas. Y en 1990, con la tecnología que teníamos en aquel momento, otra vez se exigió que hicieran nuevos testeos de ADN, pero las pruebas estaban tan dañadas y guardadas en mal estado que nada pudo sacarse de ellas. Así que a día de hoy nadie ha pagado por la muerte de aquellas jóvenes y es irremediable, yo creo, que nos venga otra vez esa frase a la cabeza de "admitiré los demás crímenes cuando me atrapen, si es que pueden".
Es algo típico de los asesinos en serie, retar un poco a la policía, ¿no? Ellos piensan que es incompetencia o que son más inteligentes que la policía, pues le van lanzando incluso pistas para que
buscan
ellos
puedan... Buscan también ese reconocimiento en el que se vea que son poderosos, que han conseguido algo que los demás no pueden, que simplemente matan por placer, como hemos dicho antes, y muchas veces esa relajación es lo que les lleva a ser capturados.
Bueno, voy a hablar de otro asesino que me gusta mucho. Hay un libro que, si lo podéis buscar, no es muy difícil de conseguir. Se llama El monstruo de Florencia, como el asesino del que vamos a hablar. Está escrito por Douglas Preston, que es uno de mis autores favoritos, que es el que escribe junto a Lincoln Chill de mi amado detective Pendergast. Y estuvo obsesionado este hombre, Douglas Preston, con este asesino y estuvo investigando durante mucho tiempo y pensaba que podía haberlo localizado. Incluso hace un detallado resumen de la trayectoria de este hombre. Si lo podéis conseguir, yo lo tengo en bolsillo, es una edición muy económica, de no llega ni a 10 euros, por lo tanto, y es muy, muy interesante. Pero vamos a ver quién es este asesino de Florencia. Bueno, vamos a viajar al año 1968, a Signa, a Italia, donde Antonio el Blanco y Barbara Locchi fueron asesinados con un arma del calibre 22. El pequeño pueblo de Signa se encuentra a las afueras de la ciudad de Florencia. Lo que ocurre en este asesinato, que es un poco extraño, es que la persona que abrió fuego y mató a la pareja no se dio cuenta de que detrás del coche había un niño. Pero, curiosamente, el niño no se despertó cuando oyó los tiros. Y entonces sus declaraciones pues eran contradictorias sobre lo que ocurrió y lo que se encontró cuando él se despertó. Este asesinato desató una serie de crímenes que se sucedieron durante casi 20 años. La persona responsable tenía una forma de operar muy consistente cada vez que actuaba. Acechaba parejas que se encontraban en miradores en los caminos, en casas o en lugares aislados como campamentos, y consiguió que 8 parejas fueran víctimas de estos crímenes. Todas las parejas eran jóvenes. Los crímenes fueron escalando en violencia. El segundo caso revelaba que uno de los miembros de la pareja que fue víctima sufrió casi 100 puñaladas. En el siguiente asesinato, el cuerpo de uno de los miembros de la pareja fue mutilado. Y en el último caso, que es el más violento, las víctimas fueron turistas de Francia que visitaban Italia. Por este motivo, no se reportó, digamos, que una pareja estaba desaparecida. Entonces tardaron más tiempo. Fueron asesinados y mutilados por el criminal y se supo del asesinato por otro turista que encontró los cuerpos pasado un tiempo. El monstruo de Florencia aprovechó el tiempo para mandar una carta con una parte del cuerpo de una de la última persona asesinada para burlarse de los policías que investigaban el caso. Después del año 1986, los crímenes pararon. Diversos sospechosos fueron señalados, pero no ha habido una evidencia suficiente pues para señalar definitivamente a alguien y hacer, pues evidentemente, una acusación formal. Además, conforme avanzó la investigación, pues apareció la teoría de que podía tratarse de un grupo de criminales y no solo de un individuo, por lo que el grupo de personas, en esta teoría, son considerados como los camaradas del picnic. Pero realmente no se sabe quién es.
Curioso.
Y es muy curioso. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de un asesino que yo he visto la película, pero creo que no tiene nada que ver, ¿no? Es el coleccionista de huesos.
Es un macabro hallazgo que tuvo lugar en West Mesa. Y además es un caso de asesinato más terrorífico que jamás se había visto en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México. Y fue llamado incluso y apodado como el crimen del siglo. Y es que 12 años más tarde la policía no tiene ningún sospechoso oficial. Pues en febrero de 2009 se encontraron los restos de 11 mujeres enterrados en el desierto en una elevada planicie que se eleva sobre el Río Grande. Y los restos se encontraban en estado de descomposición y habían sido enterrados a poca profundidad. La policía tardó casi un año para poder identificar a las víctimas. Incluso les llevó semanas descubrir todos los cuerpos, ya que estaban repartidos por un área de casi 40 hectáreas y que era propiedad de una compañía inmobiliaria. Todas las mujeres tenían más o menos entre 15 y 32 años y la mayor parte eran latinas. Sus desapariciones habían sido denunciadas entre el 2001 y el 2005, mucho antes de que se descubrieran los cuerpos. 10 de las 11 víctimas eran prostitutas y drogodependientes. Todas tendrían algo en común, menos una, que Silvania, de 15 años de edad, que llegó huyendo de Layton en Oklahoma y era víctima afroamericana y la única con lazos fuera de Nuevo México. Pues los investigadores también crearon un equipo que incluía detectives y expertos en perfiles psicológicos a ver si podían intentar buscar algún sospechoso. La causa de la muerte de las víctimas fue determinada como violencia homicida, pero la verdad es que ni los médicos forenses ni los peritos pudieron determinar cómo habían matado a las víctimas. No hay testigos, ni se encontró ninguna prueba forense en el lugar donde estaban enterrados los cuerpos, lo que significa que no había nada que vinculara a las víctimas entre sí, excepto esa sepultura compartida y el estilo de vida de alto riesgo. Aunque hubo un sospechoso, casi diría yo forzado, al verse un poco acorralado por la falta de pruebas, pues tenemos que nombrar a Ron Erwin, que era un fotógrafo de Missouri y un visitante frecuente de la Feria del Estado de Nuevo México, que se lleva a cabo pues cerca del sitio donde enterraron los cuerpos. Pues dicen que después, poco tiempo después de confiscar cientos de fotos y documentos de su casa y de sus negocios, pues la policía no pudo vincularlo con los asesinatos. Después, ese mismo año, tenemos que nombrar a George Walker, que es un investigador privado que comenzó a recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas crípticas, provocadoras, de una persona que decía tener información sobre el asesino, pero la pista se quedó ahí y no dio ningún fruto. Con el paso de los años han surgido otros nombres en la investigación, en su mayoría proxenetas, que algunos ya estaban muertos o otros estaban en la cárcel. Existe la posibilidad de que el asesino haya venido y luego se haya ido. Los asesinos en serie se mueven, por eso no los atrapan, dijo Walker en su momento. Y si no lo atraparon, estoy seguro de que hay víctimas, más víctimas en algún lugar. Posiblemente podría estar suelto por Nuevo México o en otro estado. Pero como curiosidad, podemos decir que en 2007, dos años antes de que se revelara el crimen, un reportero de Albuquerque descubrió que el único detective de la ciudad encargado de investigar a las personas desaparecidas, pues había compilado, recogido los nombres de 16 prostitutas que habían desaparecido en la ciudad entre el 2001 y el 2006. Estamos ante el primer indicio de un asesino en serie y parece que nadie le dio valor para la policía, pues al parecer no era más que una lista de prostitutas perdidas y no le dieron más importancia. Tiempo después, 9 de esas mujeres fueron identificadas en el cementerio de West Mesa y el paradero de las otras 7 sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Entonces aquí es donde nos puede surgir la duda de que si el asesino tuvo o utilizó otros lugares para enterrar a sus víctimas, incluso de que si podría continuar por ahí asesinando a más personas que en este caso no pudieran relacionar con este sujeto.
De todas maneras, es algo curioso, ¿no?, de los asesinos en serie, a los que no sabemos quiénes son, que siempre hay imitadores, gente que les sigue, Ahora, no sabemos claro, claro, no sabemos claro si son dos, si es uno, si son cinco, si es un grupo de gente. Uh-huh. Entonces es algo curioso.
Además, en este caso, estamos hablando de ese tipo de asesino o de esa motivación en el que piensa que está haciendo un favor a la sociedad.
Este siguiente asesino, evidentemente en un programa de asesinos desconocidos no podía faltar. Estamos hablando de Jack el Destripador, y también pensaba, según el asesino que sea, según el posible asesino que sea, porque hay varios posibles asesinos de los que comentaré un poco más adelante, pues también podía ser que estuviera pensando que hacía un favor a la sociedad. Bueno, Jack el Destripador es el nombre que le dieron a uno de los asesinos más famosos de la historia. Tuvo 5 víctimas canónicas, aunque luego se añadieron alguna otra, que ahora lo comentaré por encima, y estos asesinatos ocurrieron en el año 1888, en el pleno Londres victoriano. La verdadera identidad del asesino, pues como sabéis, nunca fue revelada. Hay 1000 posibles asesinos o 1000 posibles personas que pueden ser. Incluso Sir Arthur Conan Doyle estuvo acusado durante un tiempo. Y como os he dicho, hay 5 víctimas que fueron asesinadas en el lapso de 12 semanas. Todas ellas prostitutas, excepto una, y todas fueron brutalmente mutiladas. Las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones, y hay quienes aseguran que se trataba o bien de un doctor, un carnicero. Las víctimas fueron las siguientes, las digo muy rápido porque hemos hablado de Jack el Destripador en Misterios en Viernes varias veces. Mary Nichols, que apareció muerta el 31 de agosto de 1888. Annie Chapman, el 8 de septiembre del 88 también. Elizabeth Stride, el 30 de septiembre. Catherine Eddowes, también el 30 de septiembre. Y la más famosa, Mary Kelly, el 9 de noviembre. Muchos creen que después de esto el Destripador pues murió, fue encarcelado, aunque esto no está muy claro, o emigró, porque también hay una teoría de que un posible marinero fuera el asesino Jack el Destripador. Pero los policías añadieron posteriormente otras 4 víctimas, aunque hay veces hay listas que incluyen hasta 11, pero nosotros vamos a quedarnos en estas 4 nuevas. Rose Milet, que aparece el 19 de diciembre. Alice Mackenzie, que aparece el 9 de julio de 1889. The Picnic Street Torso, aparece, que es una chica que no identificaron y la llamaron así, y la apareció el 10 de septiembre del 89. Y por último, Frances Coles, que aparece el 13 de febrero de 1891, o sea, ya 3 años después. Algo que ha generado muchos ríos de tinta son las cartas que enviaba el supuesto asesino a la policía y a los periódicos. Y la más famosa fue la carta que se titula Querido Jefe, que además está firmada por Jack el Destripador, dando así el asesino el nombre o el apodo legendario, digamos, con el que ha sido conocido hasta la actualidad. Después de que Sailor nos cuente un poco quién es Stoneman, os diré posibles Jack el Destripador. Pero vamos, dinos quién es Stoneman, porque yo pensaba que Hombre Piedra pues era la cosa, ¿no?, de los 4 Fantásticos, pero no sé quién es.
Pues este hombre de piedra, como bien dices, es el apodo a un no identificado asesino en serie que asesinó al menos a 13 personas sin hogar en la ciudad de Calcuta, en India, en 1989. El nombre también se le da al autor de una serie similar de asesinatos en Bombay de 1985 a 1988. Se ha especulado mucho de que estos pudieran ser obra de la misma persona o que podría haber sido y que podría incluso haber sido responsable hasta de 26 asesinatos. Se culpó a este Stoneman de 13 asesinatos, como digo, durante 6 meses, pero nunca se estableció si los crímenes fueron cometidos por una persona o un grupo. La policía de Calcuta tampoco resolvió si alguno de los delitos se cometió como asesinato de algún imitador. Hasta la fecha, nadie ha sido acusado de ninguno de los delitos y los 13 casos siguen sin resolverse. En 1985 y durante 2 años se sucedieron una serie de crímenes en la ciudad de India de Bombay relacionados entre sí. Tenían en común ese modus operandi y el tipo de víctimas. Todas eran personas sin hogar que fueron asesinadas aplastando sus cráneos por una piedra de considerables dimensiones. Pues la primera víctima fue sorprendida mientras dormía, donde su cabeza fue aplastada por una piedra, dicen, de unos 30 kilos y fue encontrada ensangrentada a pocos metros. Así fueron asesinadas hasta 6 personas más antes de que la policía encontrara un patrón común entre estos crímenes, pero sin pista alguna para atrapar a algún sospechoso. Pero hubo una víctima de este cruel asesino que logró escapar. Un camarero sin hogar sobrevivió a este ataque brutal mientras dormía en la calle, lo que albergó pues esperanzas de que esta declaración pues nos diera un poco de información valiosa para tratar de atrapar al asesino, pero el hombre dice que no pudo ver a su agresor dado que la zona no estaba bien iluminada o quizá también un poco por el miedo. Poco tiempo después, en 1987, un trapero fue asesinado a golpes en un suburbio, y aunque la policía y los medios de comunicación se apresuraron a etiquetar esto como obra de la misma persona, nunca se encontró ninguna evidencia que vinculara este crimen con los demás. A mediados de 1988, los asesinatos se detuvieron y la policía no pudo encontrar a ninguna persona relacionada con los asesinatos. ¿Pero qué ocurrió el verano del 89 en Calcuta? Pues en junio de 1989 apareció una persona asesinada con las mismas circunstancias que los crímenes sucedidos en Bombay. Durante los 6 siguientes meses de ese año morirían 12 personas más. Todas eran personas sin hogar que sufrieron el mismo ataque. Una gran piedra, en unos casos pues un gran pedrusco, en otras una losa de hormigón, fueron arrojados sobre las cabezas de las víctimas mientras dormían al raso. Como es lógico, se relacionó con los crímenes ocurridos en Bombay la extraña similitud en este instrumento, la elección de las víctimas, la ejecución, el momento de los ataques también, pues sugería que él o los agresores estaban muy familiarizados con los episodios de Bombay, sino que incluso que podía ser el mismo asesino. La policía asumió que el asaltante pues probablemente era un hombre alto, fuerte, que tuviera pues incluso el don de gentes en este caso para relacionarse un poco antes, ¿no?, con estos sin techo. Lo que también ocurrió fue que se hizo un despliegue masivo de policías en varios puntos de la ciudad por la noche y se realizaron numerosas detenciones, pero después del periodo de arresto legal, esas personas sospechosas no tuvieron ningún tipo de causa para quedarse dentro ni siquiera juzgarlos y tuvieron que ser puestos en libertad. Así que hasta la fecha los crímenes siguen sin resolverse.
Estamos viendo que todos son crímenes sin resolver. Hay varios sospechosos, pero no hay pruebas fehacientes que indiquen pues es ese señor o este otro.
Quizá, y además según he estado recogiendo información para esta noche, ha sido algo que se ha lanzado, ¿no?, en la pantalla. Quizá muchos de los casos de los que estamos hablando esta noche son personas que están un poco marginadas de la sociedad, como tú bien decías, ¿no?, alejados, o que no merecen la pena para algunos y no se ha puesto el suficiente empeño en buscar a ese asesino.
Es que realmente no, a lo mejor no tienen pruebas para poder, o puede ser alguien muy inteligente, algún asesino meticuloso que engaña a todo tipo y no deja ningún tipo de prueba. Entonces, como no sabemos, también son otras épocas,
efectivamente.
Ocurre también muchas veces en casos actuales que no saben hasta que el asesino comete un fallo o lleva una serie de patrones, no sabe exactamente.
Que mira, se relaja.
La última novela de Douglas Preston es de Pendergast, es Versos para un muerto. Y es una, normalmente Pendergast junta con, es un agente del FBI un poco especial, agente especial tipo como Fox Mulder, es más especial todavía. Y en este caso le mandan a Miami para que investigue una serie de asesinatos un poco extraños. Es un hombre que mata a las víctimas, les mata muy rápido para que no sufran, les arranca el corazón y el corazón lo deja en una tumba al azar, parece ser, ¿no? Entonces Pendergast empieza a investigar con otro asesino, con otro compañero, con que le asignan, él no quiere tener compañeros, pero en este caso le asignan un compañero, le obliga a su jefe, y a lo poco tiempo, a los días, aparece otra mujer asesinada, otra víctima al azar, y el corazón en otra tumba, en otro cementerio. Claro, al no tener la victimología, no sabemos quiénes son, Pendergast no puede deducir quién va a ser la siguiente persona que va a ser asesinada, y decide investigar las tumbas donde deja los corazones porque él piensa que tiene algo que ver. Además, el asesino deja notas con citas de libros literarias, y él se llama Mr. Broken Heart, el Mr. Corazón Roto. Y Pendergast decide investigar de los sitios donde deja los corazones porque cree que es una pista. Pues él empieza a investigar y resulta que las tumbas donde han dejado los corazones son gente que se ha suicidado. Y claro, son gente que vivía en Florida, pero que se ha suicidado fuera de Florida, de Miami. Y claro, no le cuadra la historia. Entonces empieza a investigar posibles suicidios, porque entre un suicidio y otro pasaron pocos meses. Empieza a investigar distintos suicidios con ese patrón y descubre una serie de asesinatos en serie antiguos que los utilizaban como si fuera un suicidio, que el personaje actual que está matando gente está relacionado con... Bueno, es una historia, una trama. Uh-huh. Casi todas las tramas de Douglas Preston y Lincoln Chin son de este estilo. Son apasionantes. No os cuento más para que no... Pero para que veáis un poco por dónde va la línea de esos asesinos en serie. Claro, claro. Él parecía que eran asesinatos al azar y realmente tenían una explicación. Pero claro, entrar dentro de la mente de ese asesino para saber esa explicación es lo difícil.
No sé, ¿no?, si estoy en lo correcto, pero creo que los asesinos en serie nunca matan al azar. Ya puede ser por cómo sea la víctima o por los lugares, como en este caso, que era lo que tenían en común, o por la forma de haberse, ¿no? Pues en este caso, cómo habían muerto. Pero sí que es verdad que a mí lo que me llama la atención es porque un rasgo casi, ¿no?, que se ve en o que se da en casi todos los asesinos en serie, como hemos dicho, es ese reconocimiento mediático, y en este caso no ha sido así. A mí es algo que me llama mucho la atención. Siempre hay un titular que me encanta y que todo lo que tenga que ver con ese titular pues lo veo, lo leo, lo escribo, es dentro de la mente de un asesino. Y en este caso es qué rasgos o qué motivaciones da para que un asesino en serie quiera ese reconocimiento, y qué otras motivaciones son las que tienen para que no quieran ser reconocidos.
Claro, pues puede ser un poco...
Muy curioso.
Puede ser alguien que está enfermo, que quiere llamar la atención, uh-huh, o alguien que está matando gente para una venganza, para que no se descubra algo. ¿Cómo puede ser alguno de los posibles Jack el Destripador?
Lo que no sé también es si un asesino en serie tiene desde el principio cierto número de víctimas por
hasta
por
tres, no es asesino en serie.
No, por X razones, es decir, voy a matar a 13. O va... lleva su curso.
Yo creo que será,
¿sabes?,
será random, cada uno
sí, no,
tendrá
no,
un motivación.
No, no, pero que me entiendes lo que te quiero decir. Si al principio de decirlo, o sea, voy a matar, porque yo creo que es algo premeditado, sobre todo si es en serie, porque es más de tres, como bien dices, si se estipula, o hay en algún caso que dijo voy a llegar a 15 y me retiro, por decirlo de alguna manera, o al final es algo que como obtienen ese placer, pues al final es ilimitado.
Yo creo que cuando tú dices eso de que tenga un número, pues es ya tipo película, tipo novela, ¿no? Como Seven, tenía que hacer 7 asesinatos por,
claro,
los 7 pecados,
¿sabes?,
capitales.
Por eso te digo que es que influyen tantas cosas.
Pero yo creo que es que, pues como el monstruo de Florencia, ¿no?, que cada vez iba más. Vamos a seguir porque si no al final, uh-huh, nos quedamos... vamos a hablar de William Gould, que es uno de los posibles Jack el Destripador, y es una de las historias, a mí, de las que más me gustan. Desde luego podéis echar un ojo tanto a la película From Hell, en la que sale Johnny Depp, como en el cómic escrito por Alan Moore y dibujado además muy suciamente por Eddie Campbell, uh-huh, que además es, yo creo que es la edición de Planeta, es magnífica. Yo tengo la edición de 5 tomos, luego hay una edición, creo
muy
que
oscuro,
es en la colección Trazado, uh-huh, que están todos juntos. Y es, bueno, según esta historia o esta teoría, las 5 meretrices víctimas de Jack el Destripador intentaban chantajear a la corona británica al conocer el casamiento, digamos, clandestino del príncipe Alberto Víctor, que era el duque de Clarence, con una modesta empleada del comercio llamada Anne Croc, quien tuvo un hijo con el futuro rey. A tales efectos, pues haría una conspiración que involucró a prominentes miembros del imperio, en especial algunos vinculados, ojo, con la masonería, y al médico oficial de la Casa Real, que era William Gould, al que le tocaría el encargo de exterminar a los chantajistas. A efectos de concretar con éxito tan amable faena, pues como era cirujano, contaría con el auxilio, además, de dos cómplices, el cochero John Neely y el pintor Walter Richard Sykes. Es una de las teorías, digamos, más conocidas, aunque hay varios posibles asesinos más. Otro, el doctor Francis Tumble, es un falso médico estadounidense. Estuvo en Inglaterra en 1888. De hecho, fue encarcelado el 7 de noviembre por conducta indecente, digamos, y se cree que fue liberado antes del 9 de noviembre, que es la fecha del asesinato de Mary Kelly. Poco después, el 12 de noviembre, fue detenido como sospechoso y dejado de nuevo en libertad el 16 de noviembre, huyendo a Francia el 24 del mismo mes y posteriormente a Estados Unidos. Curiosamente, este señor tenía una colección de úteros, pero su descripción física, que era muy alto, no corresponde con los testigos que decían que Jack el Destripador era bastante bajito. Otro posible Jack el Destripador, el doctor Neil Crimm. Es un médico especializado en abortos, nació en Escocia, se educó en Londres, ejerció la profesión en Canadá, en Chicago, en Illinois, y en 1881 fue hallado responsable de la muerte por envenenamiento por estricnina de varios de sus pacientes de ambos sexos. Fue él mismo quien pidió un examen de los cuerpos, ya que no había sospechas de asesinato, en un intento de llamar la atención sobre sí mismo. Es un poco lo que hemos dicho todo el rato, ¿no? Encarcelado en el estado de Illinois, fue liberado el 31 de julio de 1891 por buena conducta. Se trasladó a Londres, reinició sus actividades criminales y se le detuvo, y fue colgado el 15 de noviembre de 1892. Sus últimas palabras, según sus verdugos, fue: "Yo soy Jack", justo cuando se abría la trampilla. Obviamente, no pudo cometer los crímenes de 1868 si estaba en prisión, pero algunos teorizan de que eran dos, de que tenía un doble o que eran gemelos. Y yo creo que el Jack es designado por excelencia, todo el mundo piensa que es él. Estamos hablando de Aaron Komiński, que es un barbero polaco que tenía 23 años y fue uno de los sospechosos principales de la policía en el año 1888. Además, no hace mucho tiempo, el ADN encontrado en una prueba de la época del año 1878 coincide con el de los descendientes vivos del sospechoso y de la víctima. Siempre claro que el análisis del chal de seda teñido con restos de sangre y semen, que según los investigadores se han llevado a cabo en el estudio forense, donde se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta víctima que falleció, vamos, que fue asesinada en 1888. En teoría podría ser concluyente para la comunidad científica, pero ha habido dudas. ¿Por qué? Pues el chal en cuestión se compró en el año 2007, lo compró un escritor, Russell Edwards, que se lo entregó a Harry Lugeain, un bioquímico de la Universidad de John Moore de Liverpool, en el Reino Unido, y este bioquímico realizó unas primeras pruebas genéticas y las conclusiones se utilizaron para culpar a Komiński. Además, se publicó un libro en 2014 sobre este hecho. Pero los genetistas se quejaron de que era imposible evaluar las afirmaciones porque había pocos detalles técnicos sobre el análisis de las muestras genéticas del chal. Además, se descubrió que había un error de nomenclatura en el análisis, por lo tanto, esta prueba no valía como tal. Hay muchos más, ya os he dicho, incluso mujeres, marineros, carniceros, Arthur Conan Doyle. Ha habido varios, incluso hay una teoría un poco loca de un viajero en el tiempo, que ni siquiera la voy a nombrar, pero como sabéis, podéis indagar un poco más en estos Jack el Destripador, estos posibles Jack el Destripador, y cada uno pues que saque sus propias conjeturas. De hecho, es tan famoso el personaje en la cultura pop que tenemos películas, series, libros, e incluso en uno de los últimos mangas que estamos leyendo Rubén y yo, en, ¿cómo se llama?
Shumatsu no Valkyrie.
Shumatsu no Valkyrie.
Es un Record of Ragnarok aquí en España.
Es un enfrentamiento entre los dioses y los humanos. Los dioses eligen a 12 representantes y los humanos a otros 12 representantes y hacen una batalla a saber quién gana. Uno de estos representantes de la humanidad es ni más ni menos que Jack el Destripador. Así que para que veáis hasta dónde ha calado la figura de Jack el Destripador.
Cuando vayamos a Londres, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer?
Pues el recorrido, evidentemente.
La ruta.
Bueno, vamos a ver quién es el mutilador Charlie Chop Off. Vaya nombre, parece un nombre chino.
Sí, pues es el seudónimo dado a un asesino en serie estadounidense no identificado, que se sabe que mató a tres niños afroamericanos y a un niño puertorriqueño en Manhattan entre 1972 y 1973. También se sabe que este agresor intentó asesinar a otro niño, pues el apodo de mutilador viene por su patrón de castrar a todas sus víctimas antes de matarlos. El 9 de marzo de 1972, Douglas Owens, de 8 años, fue encontrado muerto con 38 puñaladas. Su pene había sido cortado, pero no separado de su cuerpo. El 20 de abril, otro joven fue apuñalado repetidamente, sus genitales fueron separados de su cuerpo, aunque sobrevivió a sus heridas. El 23 de octubre, Wendell Hurbar, de 9 años, fue asesinado a puñaladas en la azotea de un bloque de viviendas, su pene también había sido cortado de su cuerpo. El 7 de marzo de 1973, un niño puertorriqueño de 9 años llamado Luis Ortiz fue apuñalado 38 veces, perdón, y también mutilado. Finalmente, el 17 de agosto de 1973, Steven Cooper, de 8 años, fue apuñalado repetidamente con una navaja en la azotea de un bloque de viviendas.
Tampoco se haya asustado al 88, ya, porque antes una de las víctimas del monstruo de Florencia eran 100 puñaladas.
Son crímenes pasionales. Yo creo que es que muchos de los datos que estamos dando esta noche quedaría para otro programa, porque se van a quedar muchas cosas abiertas. Sería el cómo se ve, cómo es una persona, cómo trazan ese perfil. Pues en este caso el FBI o las autoridades competentes, fijándose en este comportamiento que tiene mucho que ver, en este caso, como hemos dicho, es un crimen pasional, es un crimen donde se puede ver todos esos complejos que tiene el asesino. Yo creo que en todo esto, por eso, en el primer caso, cuando hemos hablado de él, pues he querido recordar un poco la manera en que se encontró, sobre todo a esas víctimas, porque ese lavado de los pies, pues da a entender, ¿no? O a lo mejor es que ha hecho mucho mal el CSI en este caso, pero sí que es verdad, como decía, ¿no? Que ese patrón que podría vivir en este caso con su madre, que tendría a lo mejor una relación complicada con ella o que tuvieran mucho apego, porque ese lavado de pies lo que da a entender es que tuvo al final de todo como un cuidado con ella. Pues vamos a decir que este murió desangrado por la herida en el brazo, aunque su pene en este caso quedó intacto. Hubo un solo sospechoso, era Erno Soto, pero ¿quién es este sujeto? Pues tras el fallido secuestro de este niño puertorriqueño el 15 de mayo de 1974, Erno Soto fue arrestado por la policía y confesó el asesinato de Krupper de 1973. Su única víctima que había sobrevivido dijo que Soto se parecía a su atacante, pero se negó a identificarlo oficialmente, lo que no valió para nada. Fue un paciente, esto sí que lo sabemos, intermitente del Hospital Estatal de Manhattan, que es un instituto psiquiátrico, y fue una de las primeras instituciones de los Estados Unidos que integraban la enseñanza, investigación y orientación terapéutica en el cuidado de los pacientes con enfermedades mentales. Ingresó en el centro en 1969 y sus ingresos eran continuos con épocas en las que se encontraba en crisis. Los funcionarios del hospital declararon que Soto estaba bajo su custodia en el momento del asesinato, pero también confirmaron más tarde que podría haber escapado del centro donde estaba supuestamente internado sin posibilidad de permiso en aquel momento, ya que en otras ocasiones pues lo había hecho. A pesar de la falta de pruebas, pues los investigadores aún creen que puede haber un posible sospechoso, sobre todo pues citando el hecho de que los asesinatos, en este caso cesaron después del arresto de esta persona y que fue una fuente anónima la que colocó como posible culpable el primer asesinato. Sin embargo, debido a esta aguda inestabilidad mental, es poco probable que sea juzgado. Aunque el sospechoso Erno Soto confesó ser el asesino, sus declaraciones fueron desmentidas por estos oficiales, lo que llevó a una contradicción y a día de hoy este caso por lo menos permanece abierto.
Y otro caso que permanece abierto, y es el último que vamos a hablar esta noche, es un caso muy muy conocido, el caso de Zodiac. Además hay una película excelente de David Fincher llamada Zodiac, valga la redundancia, protagonizada por Tobey Maguire y... ¿quién es el otro? Y Iron Man, que no me sale ahora mismo. Robert Downey Jr., eso es, Rubén. Menos mal que tenemos ahí a Rubén ahí apuntándonos. Y nos soluciona la papeleta rápido. No me salía, además, me he quedado un poco...
Mira que soy malo con los actores, pero son, al ser Iron Man ya me suena.
Claro, son los más conocidos. Bueno, el caso de Zodiac, para el que no lo conozca, ocurrió en el año 1968, se inició, mejor dicho, en 1968, donde dos parejas fueron asesinadas en California. Un hombre, que se autodenominó el asesino del Zodíaco, reivindicó la muerte a través de las cartas y llamadas telefónicas. Bueno, vamos a indagar un poco en ello. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinados a tiros. El asesino no dejó ninguna huella y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. En julio de 1969, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona, una zona cercana. Se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlos sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, la policía llegó y Mike sobrevivió. Pero, pese a la llamada y que el hombre hizo un retrato robot sobre el asesino, el caso nunca se ha resuelto. Pero vamos a seguir, porque esto es un poco lioso. En agosto de 1969, tres diarios reciben una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en primera plana. De lo contrario, amenazaba de que cometería más asesinatos. Estaba firmada por el asesino del Zodíaco y, como sello, había trazado un círculo atravesado por una cruz. Es un símbolo súper famoso y lo habéis visto en mil sitios. Además, cada sobre, contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, aunque hace poco salió que habían supuestamente resuelto uno de esos acertijos, pero muchas veces se sigue conjeturando. Bueno, pues como decimos, los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas. Días más tarde, dos profesores consiguieron completar el código. No era más que el comienzo de un texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que había obtenido matando. Y tal como prometió, pues el Zodíaco atacó de nuevo. En septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo, pues volvió a llamar a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque luego la chica falleció en el hospital. Dos semanas más tarde, un taxista fue asesinado de tiros en San Francisco. Esta vez, el zodiaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camisa ensangrentada del taxista. En ella, como os imaginaréis, amenazaba con atacar, pero esta vez amenazaba con atacar un autobús escolar. La policía tenía un retrato del homicida, tenía sus huellas, tenían un montón de pistas, pero no conseguían localizarlo. El zodiaco continuó reivindicando asesinatos, se seguía burlando de la policía durante muchos, muchos años. En el año 1974 se detuvo súbitamente. Antes de desaparecer se le habían adjudicado un total de, atentos, 37 muertos, aunque solo 5 fueron confirmadas. Y como os imagináis, es un caso abierto, y la policía californiana y los medios de comunicación han recopilado pistas y especulado con la identidad del asesino durante décadas. Se han elaborado, vamos a decir, 3 teorías posibles sobre su identidad. Durante las investigaciones, la hermana de una de las víctimas declaró que un hombre llamado Lawrence Kay había estado molestando a su hermana día antes del homicidio. Kate fue el sospechoso más parecido al retrato robot. Robert Graysmith era un dibujante del diario que mayor comunicación tuvo con el Zodíaco, y él aseguraba que es Arthur Leigh Allen, un criminal detenido en 1974 por abuso infantil. Según las investigaciones de este hombre, Allen se refería a sí mismo como Zodíaco y había aparecido en casa cubierto de sangre el día del tercer asesinato. Y el otro sospechoso más famoso, en el año 2014, Garrel Stewart publicó un libro en el que aseguraba que su padre, Earl Van Beats, era el asesino, y como pruebas demostró su parecido con los retratos robot y algunas coincidencias con los códigos de las cartas. Pero pese a la fortaleza de estos 3 sospechosos, ninguna de estas teorías han sido comprobada hasta el día de hoy, y nadie ha sido castigado por aquellas 37 muertes. Como veis, son asesinos en serie, casos muy, muy curiosos, y podemos seguir porque hay muchos más asesinos que nos han conocido, pero tenemos que terminar, estamos limitándonos, ya sabéis, nos quedan unos 7-8 minutillos, son las 12 menos 8 minutos más o menos, uh-huh. Y no queremos irnos, evidentemente, sin leer tanto los comentarios de vos como despedirnos. Y además hay muy poquitos comentarios. La semana pasada estuvimos hablando con David Cuevas, hablando del libro de Ella sonrió para que tú no llores, y Iván Blas que nos dice: gracias, David, porque los beneficios vayan a una protectora y a Alcer. Soy vegetariano como Oli desde el año 2010 por motivos animalistas, y mi padre se tiró 30 años en diálisis y no podía faltar el libro en mi biblioteca. Ana María Contreras nos dice que le gustó el programa, pero que le gustó más el del purgatorio. Un anónimo nos dice que si hemos visitado el hotel de Girona, que se llama el Hotel Panorama, y no hemos ido, sabemos cuál es, evidentemente, y no descartamos que este año, que posiblemente subamos para arriba, pues aunque sea nos pasemos por fuera para hacer unas fotillos. Y otro anónimo nos dice, nos repite el comentario en esta semana y en la anterior, diciéndonos que el infierno no existe, que es una trola del Papa Francisco. Os recomiendo que le echéis un ojo al comentario porque es bastante extenso y no tiene nada que ver con el programa de la semana pasada. Y por último, Arpía Channel lo dice que es un programa muy emotivo, sin duda. No conocía a la chica, pero su historia sin duda no debe dejar indiferente a nadie. Un saludo, cuadrilla. Pues un saludo a Arpía Channel y a todos los que han comentado el programa. Y seguimos en el momento ya casi de la despedida. Sheila, son casi 8 asesinos en serie los que hemos repasado. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido de todos?
No sabía qué decirte. Ya sabéis que yo soy una apasionada de los asesinos en serie. Además, es algo que siempre me gusta volver a releer porque parece que te sientes como un poco extraña, es decir, me encantan los asesinos en serie, y no soy yo la única persona, ni muchísimo menos, es algo que nos apasiona, y hay estudios sobre por qué nos llama la atención pues este tipo de asesinos o este tipo de casos. Pues es que no sabría qué decirte, porque está el asesino de las lágrimas, que hoy no hemos comentado, el asesino de pelirrojas, el asesino de la cerveza. Yo creo que cada uno tiene algo especial que se te queda en la memoria. En este caso, Ted Bundy, que en este caso sí sé que... Sí, por eso te digo.
Es conocido,
sí, no, 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 que me encanta, que por eso te digo que es uno de mis asesinos en serie favoritos, pero podría decir, quizá me quedara con el mutilador por saber esas motivaciones y por haber conocido un poco más de su perfil.
Hombre, también te gusta Epic Game, que hace poco vimos.
Sí, me encanta.
Por eso, documental.
Por eso digo que se han quedado muchas cosas en el aire, cómo influye la genética, la fisonomía, otros factores que a veces pasamos por alto, no solamente esos perfiles que conocemos de manual. Yo creo que hay mucho más dentro de los asesinos en serie y es algo que no solamente me fascina, sino que tengo tan poco conocimiento cada vez que intento saber algo más, que es algo que en muchos casos no me quita el sueño. ¿Cómo alguien puede llegar a hacer esas atrocidades? ¿Cómo alguien puede sentir placer al hacerlo? ¿Qué es lo que no está bien o no tiene en orden? ¿Y por qué a veces sí que es un eximente a la hora de un juicio y otras veces no?
Por cierto, decirle a los oyentes que hemos recibido ya el libro de Verónica Cano, Elche, Misterio, Leyenda y Tradición. Así que en breve...
Con Santi García, que no se nos puede olvidar.
Así que en breve, Verónica estará aquí en Misterios en Viernes y ojalá también Santi pueda cuadrar fechas y estén todos con nosotros. Y recordaros que quedan 24 horas para ese bestiario, como era, ibérico.
Sí, los monstruos
esos
ibéricos.
Esos monstruos ibéricos. Podéis, además, todavía quedan 24 horas, como digo, ha pasado de sobra el proyecto, o sea que por lo que aportéis los 22 euros, que yo creo que era lo más económico, podéis conseguir el libro. Además, solamente para esta edición de Verkami, luego ya saldrá normal, pero van a encuadernado como en cuero, en falso cuero, un cuadernillo de regalo, unas chapas. Nosotros no ganamos nada, esto es un autor que lo ha hecho y nos ha hecho, nos ha gustado la idea y queremos hablar con él en el futuro.
A mucha gente de nuestro círculo nos llamó muchísimo la atención, Sonia, Alex, que ya también habían participado. Pero sí que es verdad que es un proyecto muy bonito en el que se va a hablar mucho de nuestra cultura y de nuestro folclore y que los obsequios que él iba aumentando están tan geniales y además al final tienes que pensar, si es un libro que me voy a comprar sí o sí, ¿qué más me da apoyarlo desde el principio?
Así que os quedan 24 horas. Si escucháis el podcast antes del domingo, todavía podéis, si no tenéis ese Monstruos Ibéricos, podéis adquirirlo. Y ya sí que más, nos marchamos, quedan dos o tres minutillos. Pero nos tenemos que ir porque sabéis que estamos un poco más limitados por los amigos de Radio Arcoiris. Hoy no estará el podcast a las 12 y un minuto porque estamos en directo ahora mismo, así que sobre la una o así estará. Y nos despedimos hasta la semana que viene. No sabemos de lo que hablaremos, no sabemos si estaremos en directo o porque tenemos varias charlas pendientes con amiguetes, así que no sabemos si estaremos en directo o no. Pero vamos, ya os contaremos nuevas peripecias porque ya que nos han dejado un poco de libertad, podemos empezar a salir y vamos a visitar varios sitios. Así que sin más nos marchamos. Rubén, buen trabajo. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Ha sido un auténtico placer y una gozada. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque, recordad, estáis escuchando en directo en Radio Color, en la 106.2, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Y dar las gracias tanto a Sergio, que nos está escuchando en directo, como a Nieves, que nos ha ido diciendo que se está escuchando bien el programa. Así que ya sin más, hasta la semana que viene.